Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente con Waldemar Serrano nuevamente en otro episodio provocando que pensemos, provocamos específicamente que veamos al ser humano que tenemos al frente. Esto me pasó a mí, a este invitado lo conozco hace, yo te diría como que hace 5 o 6 años. Lo conocí trabajando, da la casualidad que había contratado a alguien, él era parte de ese grupo. Por alguna extraña razón conectamos desde diferentes perspectivas. Yo creo que tenemos dos cosas en comunes. Una es ser apasionado y dos es conectar con el ser humano. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de John Bata, o mejor conocido como John Butler.
¿Cómo tú estás, Walde?
Yo estoy alegre, contento y feliz de tenerte a ti. Lo habíamos tratado de hacer hace varios años atrás cuando lo estaba haciendo y me acuerdo tu palabra, no es el momento.
Sí, sí.
¿Por
sí.
qué es el momento ahora?
Yo diría que me siento más preparado. Han pasado muchas cosas que yo creo que tú has visto, donde yo digo como que sí, ahora yo puedo hablar un poquito más claro, ¿no? De lo que estoy viviendo y lo que estoy pasando.
Si fuéramos a resumir quién es John Butler o quién es John Bata por su nombre artístico.
Batallón.
Batallón.
Pero
vamos, Batallón.
Yeah.
John Butler, John Bata, Batallón.
Pero lo que pasa es que empecé John Bata.
Pues ve, acuérdate que yo conozco de cuando tú saliste. No sé,
pero se cambió Batallón.
Pero vamos a empezar esto. Tú eres el cuarto de cinco.
No, yo soy el tercero de cuatro.
El tercero de cuatro. Así que tenías dos mayores que tú y tienes uno chiquito. Uh-huh. Eres uno de los hijos de John Butler.
De Mario.
De Mario Butler.
John Butler soy yo.
¿Cómo fue esa crianza?
Yo diría
Porque estamos hablando de tu papá estaba jugando.
Sí, papi obviamente se guayeteó, como decimos nosotros, guayó todo el tiempo jugando básquet, casi... No había mucho tiempo para nosotros, pero gracias a Dios teníamos una madre que espectacular que se dedicó a nosotros.
Cada vez que la veo me emociona al verla porque...
Yo también.
Ella se goza todo.
Todo lo que hacemos bien. Todo lo que hacemos bien, ella se emociona, obviamente, porque es como un fruto, ¿no? Que ella Seguro. Siembra y que cuando ve eso crecer, que está haciendo bien, pues se emociona. Pero mi crianza fue, para mí, súper feliz. O sea, no había teléfono. Era de río a la playa, de la playa al río, brincar, un corillito de 20 muchachos por allí desde las 4 de la tarde que tú sales del colegio hasta las 8 de la noche.
¿Seguro?
Para mí feliz.
El regresar era cuando
bajaba. Cuando el sol estaba cayendo o cuando tú escuchabas el... Ya tú sabes.
Y ahí tenías que salir corriendo.
Ahí hay que salir corriendo para allá. Pero
y, sí y tu feliz. Mamá, que ¿cuánto
mide
tu
5'2". Mamá? Con el corazón de 7'9".
No, muchacho, pero cuando esa mujer habla...
Y criarla tres manduletes, cuatro, porque papi estaba ahí, ese caldero era, parecía para un quinceañero y era para cuatro personas nada más, ya tú sabes.
Era de los calderos para 15 personas.
Ya tú sabes, un saco completo de arroz para cuatro personas.
Sé que jugaste, sé que fuiste deportista. ¿Cuándo es que la música empieza a entrar a tu vida?
A los 8 años.
Cuéntame.
Pues mi familia por parte de mi mamá, uh-huh. Todos tocaban percusión, mi abuelo tocaba saxofón, que ese fue el que me hizo amar la música.
Okay.
Mi abuelo para ese tiempo ya no estaba con mi abuela, pero él siempre vivía cerca. Nosotros somos Dorados, él estaba en Toa Baja. Y siempre que pasaba, siempre tenía su canto de cobre, como él decía, tocaba saxofón.
Okay.
Y éramos 12 nietos, nos sentaba los 12 nietos ahí. Y él nos llevaba como si estuviésemos en un crucero. So, él decía, siéntense que nos vamos a un crucero. Y hacía, como un crucero. Y de repente estamos en España. Después estamos en Santo Domingo. Nos tocaba un merengue. O sea, nos viajábamos el mundo sentados en la sala de mi casa de mi abuela con la música, con el saxofón de él. Y de ahí fue que yo vine a decir, no, papá, esto es otra cosa.
Te enamoras de la música, sigues estudiando, obviamente. Uh-huh. Me imagino que las presiones de tu ser baloncelista fueron grandes, ¿o no?
Sí. Sí,
Porque tú jugaste, tú jugaste aquí, te fuiste a
una universidad. Me becaron a un junior college en Texas.
Exacto.
Allá me partí la rodilla. Allá me operaron, entonces que regreso.
Cuando regresas con esa frustración, obviamente, ¿Qué pasó con John cuando está regresando? Frustración, no lo pude hacer, no pude continuar con esto.
Pues en la música no pensé ni un por ciento. Vine directo, tenía un hijo ya.
Vine directo a ya es un
No, muchacho, ya se pone mi ropa y todo, una pelea con él, pero... llegué aquí, empecé a trabajar, mano, empecé, me acuerdo como hoy, la pescadería de Dorado, me dieron la oportunidad de ser, assistant chef allí, estuve con Lester, que le doy las gracias a Lester, donde quiera que esté, me dio la mano, me enseñó lo que es trabajar en la cocina, y estuve ahí, trabajando, luego fue mesero, y así sucesivamente, hasta que se juntaron este grupo de doradeños y empezaron a tocar plena. Y una vez yo, en ese mismo jangueo, ya tenía par de palitos encima y le dije, déjame cantar una. Y ellos, ¿de verdad? Bueno, sí, déjame cantar una.
Y, ¿antes de eso tú estabas cantando o no?
No.
Ok.
Yo siempre cantaba para mi familia. Seguro. En las navidades yo soy el alma de la fiesta, yo toco en mi casa, yo todo.
Pero era todo familiar.
Todo era dentro de mi casa, okay. Dentro de casa de mi familia. Y esa noche me dio con demostrar lo que hacía en casa de mi familia, se lo hice a esa gente allí, papi. Esa gente se quedó. Yo, pero si tú puedes cantar. Y yo, no, ¿qué cantar? Si yo lo que estoy aquí es jodiendo, vacilando con ustedes. Seguro. No estoy para cantar aquí. Yo lo que quiero es darme el palo y me sentí a hacerlo y lo hice.
Ok.
Y el papi insistieron, al otro día llamaron, John, vamos a ir, vente, que vamos a cantar, vente. Y yo, no, y como la semana.
O sea, que este grupo es plena, entonces te estaba invitando a cantar.
Plena de barrio, me acuerdo como ahora.
Ok.
Y empezamos, bim, 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 hasta que de repente se unieron más.
¿Te estaban pagando en ese momento?
No, todo era gratis, todo era porque me gustaba lo que estaba pasando, como que empecé a cogerle más cariño, ya yo amaba la música, pero... Y de repente se unieron muchos colegas y entonces empezó a venir mujeres con unas voces que yo decía, wow, un contraste con mi voz. Vino este hombre con Drello que tocaba un tumbandero, que es un cubo, como si fuera un bajo.
Okay.
Y vinieron un montón de gente que yo dije, wow, esto puede ser grande, se puede evolucionar, lo puedo cambiar.
Okay.
Y ahí, pues, hice un escogido y le quise llamar el Batallón. No, estábamos en un estudio del Negro, Charaba el Negro, y el Negro me dice, Batallón, pero con tu nombre. Yo me llamo John. Y eso fue anillo al dedo. Se quedó Batallón. Y de ahí empezamos, sin saber qué rumbo coger, sin saber
qué vamos a hacer.
Simplemente, ya hicimos el grupo, nos llamó Batallón y vamos a ver qué pasa.
Ok.
Ahí empecé yo a hacer... pues coros míos.
Empezaste a escribir.
Empecé a escribir. Yo okay. Siempre escribía porque mi madre me enseñó a todo lo que tú sientas, escríbelo, malo, bueno, lo que veas. Siempre era escríbelo y si no te gusta lo quemas y lo, ¿sabes? Era una forma de desahogarme.
Mira qué interesante. ¿Qué estudió tu mamá?
Mi mamá no estudió. Mi mamá estudió a criarnos. Fue a la universidad, era atleta.
Ok.
400 metros con valla, pero no terminó estudio.
¿Tú sabes que lo que tú me acabas de decir es una forma de canalizar emociones?
Pues hoy día lo practico. Más estos días, ya tú sabes cómo está el mundo entero.
Seguro.
Bien rápido. Escribo aunque no tenga ganas de escribir.
Ajá.
Y a veces escribo hasta aunque se me vaya encima de la otra letra con los ojos cerrados. Porque con los ojos cerrados...
Me conecto con el corazón
y aunque escriba encima de lo que ya escribí, lo escribo. Porque yo sé que eso es para soltar.
Seguro. Mira qué interesante. O sea, que mira qué sabia tu madre sin saberlo en aquel momento que te estaba dando una clase de herramientas espectacular.
Resulta.
Seguro que sí.
Resulta 100%.
La conexión entre el cerebro, la mano, el lápiz y las emociones es una cosa... Si la gente lo practicara... No existiría tantos volcanes emocionales como yo les llamo.
Sí, porque acuérdate que si no sueltas algo, tú vas acumulando, ¿no? Entonces emoción.
Se queda por dentro.
Entonces emoción. Y no es tan solo una emoción negativa, pueden ser emociones positivas, sí, pero igual te quedas con ellas. Lo mejor es soltar, ¿no? Soltar, dejar que fluya.
Empiezas entonces a tener a Batallón, empiezas a escribir. Empiezas entonces a escribir para Batallón.
Empecé a escribir para Batallón y entonces empezó a cogerle mucho cariño, tanto cariño así, que empecé a decir, ok, vamos a hacer estos cortes. Bim, bam, bam. Y ahora vamos a hacer por ejemplo...
Estaba inventando.
Ok. Por ejemplo, si, la plena tradicional, Siempre es como que un voy subiendo y bando, uh-huh. como yo vivo, o si no cortaron, que me encantan. Pero por ejemplo, yo tengo un coro que dice: no somos perfectos y nos gusta el dinero, porque nadie habla cuando hacemos algo bueno. Esperan el resbalón para comentar lo feo. A los míos no se preocupen, que yo sé quién son los buenos. ¿Entiendes? Que ya voy saliéndome de el área de confort de lo que se llama
de lo tradicional,
de lo tradicional acá a hacer algo más mío, más, qué sé yo, acuérdate que yo vengo escuchando un Ismael Rivera, pero viene mezclado con un Teo Calderón, un Frankie Ruiz, pero vengo con Wisin y Yandel, un, qué sé yo, Héctor Lavoe, pero tengo a, qué sé yo, a Tony Dice, a toda esta gente. Entonces tengo toda esta mezcla de musical nueva y vieja que a veces me perdía y decía, espérate, pero yo estoy haciendo algo que es tradición, pero acuérdate, tengo mucha influencia nueva de lo que es reggaetón, de lo que es, por decirte, rock, pop, un sinnúmero de música que esa información la tengo. Quisiera como que explorar y ver cómo yo puedo sacarla, o sea, mezclarla y poder sacarla.
Y ahí empiezas entonces a innovar la plena, no solamente, oye, pero con la música, que la letra es positiva, eso es otro detalle tuyo. Tú, las canciones que he escuchado de ti, no es tirando, es edificando.
Pues mira, sí, pero yo no me dejo llevar por eso. Yo me dejo llevar por lo que yo siento, ¿no? Lo que yo escribo es lo que yo realmente siento. Si algún día siento coger a alguien y decirle...
Perro
pues,
muerto.
Pues ese día yo escribo y escribí eso.
Y combino el perro muerto con algo.
Con el perro muerto, con algo vivo y lo vuelvo y lo mato otra vez. Pero sí, mano, sí.
Entonces, empiezas a experimentar con la letra, empiezas a experimentar entonces con los sonidos. He escuchado en donde hace unos cortes en la plena que ya la gente que te sigue o los músicos tuyos... Me acuerdo que los otros días estaba en el que quiero que me hables cómo comenzó lo de la fiesta de San Sebastián, al igual que la fiesta de tu bisabuela. Lo viví físicamente como tú dirigías a cientos de pleneros y decías, este es el corte de quiero y este es el corte que hacía.
Ok, en la plena ya hay unos cortes tradicionales. Hay algunos viejos, otros más modernos, pero ya el que va mucho a plenazo y va mucho a... Ya esos cortes ya están marcados.
Ok.
Que por eso siempre que hay un plenazo es más favorable y es mejor que se dejen llevar por esos patrones que ya están.
Porque ya la gente ya está acostumbrada a
ya está acostumbrada a ellos. Nada de allí fue inventado por mí ni nada. Todo eso ya está establecido.
Okay.
Sí, había muchos panderos, tuviste. Había veces que habían tantos panderos que los de allá atrás estaban en un tempo y los de acá estaban en otro que teníamos que parar la plena.
Sí. Para empezar otra vez. Empezar
porque estaba bien difícil.
¿Cómo comenzó ese evento? Y vamos a explicarlo un poco. Esto es el domingo de la fiesta de San Sebastián. ¿Cómo comenzó ese? ¿Cómo tú le llamas eso? ¿Un plenazo batallón o cómo es?
Yo no sé ni cómo decirle y te voy a explicar por qué. Todo lo que tú ves que yo hago, cuando yo invoco, yo lo hago desde mis redes.
Es algo orgánico.
Sin empujar a nadie, sin llamar a alguien de poder, sin nada. Y lo hice mi primera vez, fue un...
Sí, 5 años atrás.
Sacho, no, hace más. Pero yo te estoy hablando de invocar a alguien que me di cuenta de mi poder invocatorio que tenía.
Seguro.
Que me di cuenta este año. Pero... que veía... Fue un cumpleaños mío.
Ok.
Allí mismo por la casa de mi abuela.
En Dorado.
Como 4 días antes, yo no sabía qué hacer con mi cumpleaños. Y por Facebook dije, mira, mi cumpleaños va a ser aquí... Cada vez, alguien que tenga su pandero, llégale. Y cuando yo vi aquel mar de gente, la negrita mía, mi mamá me jaló y me dijo, ¿estás viendo esto? Y yo, sí, estoy viendo.
La sabia.
Me dijo, pues, mira, ponte a hacer algo con esto porque esto no es normal. ¿Entiendes? Esto es algo que... Pues entonces, pues para el próximo año, dije, ¿tú sabes qué? Voy a invocar un dominguito para allá para ir, subir con mi grupo batallón y el que quiera unirse. Y empezamos así, igual, por las redes sociales. Yo tagueaba a mi grupito lo tiraba para adelante. Y pues empezamos con, decirte así, con 15 panderos. El año después vinieron 20. Y así yo creo que llevamos como 5 años sin ningún auspicio. Las camisas las compramos nosotros. Este año yo dije camisa negra porque tengo tanta cosa que no tenía tiempo para...
Seguro.
Pero todo es haciéndolo nosotros mismos. Nunca estoy esperando nada de nadie. Nunca espero... Estoy buscando algo que a veces yo estoy así, Dios mío, necesito, por decirte algo, un contable. Y Dios mío, y estoy 2 semanas buscando y de repente cuando miro el teléfono, escribo contable, hay 4 números ahí de... Y yo, Dios mío, si yo tengo 4 contables aquí. Pero no, siempre lo hago así. Y ya tuviste, este año para mí fue algo...
Yo te tengo que decir, yo estuve ahí y aquello fue impresionante como... Yo conté... Así, por encimita, 200 fanderos.
Yo no podía creer.
200 fanderos. Estamos hablando, aquellos que saben la calle San Sebastián, imagínense estando en la calle San Francisco así, frente a la iglesia. San Francisco así. Y un mar de 200 fanderos con chéquere, con guiro. Habían unos de viento que estaban al frente. Los
trompetas también.
Sí. Exactamente.
No, no, ¿qué te digo, mano? Eso... Yo, no es hasta cuando yo, miércoles, me empiezan a enviar fotos. Porque acuérdate que yo estoy ahí en la euforia, la energía, sí, la
estás organizando, seguro.
Estoy vacilándome el momento. No es hasta cuando yo estoy sentado, tranquilo, más relajado, que yo empiezo a mirar las fotos. Que yo vi una foto que... Porque yo dije, por favor, alcen los panderos, porque quiero ver cuántos panderos hay, seguro, para que los panderos estén juntos.
Seguro.
Y en ese momento, no sé quién... tira la foto y capta ese momento donde hay no sé cuántos panderos y yo miro esa foto y yo ¿qué es esto? Ahí pues, tú sabes, sentimental, yo soy más así de grande, así de sentimental soy. Empiezo como que a llorar ahí, a saber, de alegría.
¿Qué sentiste cuando viste esa foto?
Es que es pura emoción. No sé ni cómo describir. Es emocional. Es súper...
Pero
motivación. Okay. Sentí que lo estoy haciendo bien. Porque cuando yo inventé el batallón, y al sol de hoy mucha gente plenera y que no son plenera me señalan porque lo que estoy haciendo es bastante distinto, ¿no? Que les respeto su opinión y... Pero...
Y es cierto.
Es cierto.
Es cierto porque lo que estás haciendo es
cierto.
Algo que estás cogiendo, una tradición, y la estás fusionando.
Entonces, pero la estoy fusionando porque cuando tú vienes cuando se usa la palabra plena, y voy a hablar dentro de mi conocimiento, que yo soy el menos que lee. Yo lo poco que conozco es porque me siento con este gran prospecto o alguien veterano ya en la plena y escucho. La plena es un ritmo boricua. Lo que nosotros usamos es un tambor de mano. Eso es africano. So, eso tú le sacas el sonido que tú quieras, el ritmo que tú quieras a eso. So, sí, obviamente, yo estoy con el tum, tum, tin, 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 pero de repente hace tum, taca, taca, tum, taca, ¿entiendes? Y se va para otro lado y de repente te lleven un viaje, ¿no? Y yo creo que de eso se trata la música y cualquier tipo de arte. Tú sabes, de crear lo que tú tengas, de dónde tú vienes, déjame ver. Por ejemplo, yo te pongo un lápiz y un papel y yo te digo, dibújame lo que tú sientas, ¿entiendes? Y yo te dibujo algo aquí, tú me dibujas otra cosa porque eso es tu, no sé cómo describirlo.
Interpretación.
Eso es lo que tú sientes.
Ya. Yeah.
So, nada. Y de ahí, pues, salió todo esto que está pasando ahora mismo. ¿Qué te puedo decir? Es algo que ahora es que estoy... como que tocándome, diciéndome, esto es real, esto hay que buscarle la vuelta, ver por dónde podemos llevarlo, porque algo que me impresionó esa calle San Sebastián fue ver tantos jóvenes entre de 9 a 17 años llamarme por mi nombre, ¿sabes? Batallón, por favor, vamos a tirarnos una foto, batallón, por favor, o detrás de mí, ver tantos niños tocando bien.
Yo vi los que vinieron de Fajardo.
Son nenes tan pasados.
Sí, yo los vi.
Tocando la plena como es. Entonces, en la plena pueden haber 19.000 quintos, pero siempre hay uno hablando. Entonces, el nene, pues, obviamente quería quintero. Yo le dije, dame un break, pontea, que hay un quinto acá. Y él lo cogió tan rápido. Yo dije, ahora vas tú. Y él mismo, o sea, esas cosas que nadie ve porque está en la euforia, que yo las estoy...
¿Seguro? ¿La estás viviendo?
Yo digo, oh, papi, esto está bien. Yo digo que eso está bien, ¿no? Que venga esa gente que cuando nosotros no estemos, estén ellos. ¿Qué te digo? Bonito, mano. Bien bonito. Lo que estoy viviendo hoy es bien bonito.
Hace unos cuantos años atrás me alegro y me acuerdo que hablábamos y me dijiste, me voy para Miami.
Fui para allá un año, casi estuve.
¿Qué pasó?
Esta gente me firmó y trataron, porque fue más urbano que tradicional, que cultural, que no está mal porque me encanta. Uh-huh. Grabaste, y intentamos, grabamos, video, lanzamos, fue acogedor y todo, pero no fue más allá. No fue más allá, pero me ayudó un montón.
Qué bueno, porque te iba a preguntar, ¿qué aprendiste de ese proceso?
Hacho. Aprendí que viene un disco por ahí, que cuando tú lo escuches, de esa mezcla de tambores con lo nuevo, uh-huh. Porque yo lo que quería era encontrar quién era el Batallón. Porque aún con el grupo Batallón todavía no estaba
seguro de, quién
seguro
era.
De que esto era lo que yo quería llevar, ¿no? Ahora con este proyecto que estoy haciendo con David, que está con Rima. Saludo a David, te quiero con mi vida. Siento que estoy donde quiero estar. ¿Por qué? Porque hay de todo en el disco. Hay desde para bailar, hasta para llorar, hasta para concientizar. Tú escuchas los tambores, igual escuchas el kick de un reggaetón. A ver, algo que yo dijo, Dios mío, este soy yo totalmente.
¿Y lo escribiste?
Lo escribí yo. Lo escribí yo. Con tips de David, obvio, pero sí, la mayoría, todas esas letras son mías. Todo lo que tú vas a escuchar ahí es Batallón.
Creciendo, y lo he vivido, tu familia es muy unida. Uh-huh. Hay una tradición de tu bisabuela. Cuéntanos esa tradición de tu bisabuela de Navidades en el balcón en Dorado.
Doña Máxima Lin. Cuando ya la conocí, ya estaba vieja. Obviamente mi bisabuela, ella tocaba el güiro.
Okay.
Nunca tuvo un segundo lugar en todo Puerto Rico. Y por eso le decían la reina del güiro. Por eso tiene ese estatua allí con el güiro.
Espérate, pero vamos a decirle a la gente, porque la gente no sabe que tu bisabuela tiene una estatua y en dónde está y por qué la tiene.
Pues está donde viste que está la casa de mi abuela.
Sí.
Pues más abajo.
Pero la gente que nunca ha ido a Dorado, ¿dónde está? ¿Cerca de qué?
Ok, bien cerca de la plaza. Si la plaza te queda a mano derecha, así voy a explicarlo. Porque
dale, dale.
La pasas y hay una pizzería.
Ok.
No voy a decir el nombre porque no van.
No he oficiado.
En esa misma pizzería le das a mano izquierda. Cuando bajes la cuesta la vas a encontrar de frente.
Ya.
Así de fácil.
Ok.
Pues sí, mi abuela tocaba el güiro y pues...
¿El nombre de ella?
Máxima Lin. Okay. Doña Máxima Lin. Y pues le hicieron esa estatua allí, entonces todo, por ahí pasa el carnaval de Dorado.
Uh-huh. Todos los años.
Y todos los años. Y todos los años mi familia se reunía ahí, mi abuela se paraba en ese balcón. Cuando el alcalde pasaba, pues le tenían un coro que dice, le tienen. Doña Máxima con su güiro, Doña Máxima con su... Y ella salía, le ponía el micrófono y hacía par de cortes, el alcalde hacía... lo que sabe hacer. Y de ahí seguía la comparsa y nosotros quedábamos con la...
Allí tocando.
No, ni tocando. Lo que hacíamos era compartir.
Dale.
No hasta que obviamente creo esto de grupos de esto. Y yo digo, ¿tú sabes qué? Ese domingo, como la pasamos allí, yo voy a invitar a todo mi corillo con plena. Nada de sonido ni nada. Simplemente íbamos para allá a tocar. Porque...
seguro.
Y ese día tocábamos, bim, bam, 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 se trepó el alcalde todos los años. Y el otro año, hasta que dije, coño, un equipito de sonido. para que te ambientice y...
Seguro.
Cogimos un equipo de sonido, metimos tres micrófonos y aquello, ¡guau! Y cada año más. Empaquetado. Hasta que, voy a decir esto, porque yo soy tan...
Tan tú.
Tan yo. Hasta que yo siento y en mi corazón como que, coño, está bueno esto aquí y todo, pero yo quisiera cantar en una tarima, hermano.
Ok.
Yo quisiera cantarle a mi pueblo desde una tarima, de que, obviamente, esta es mi tarima. Uh-huh. Esto yo lo amo, esto no va a morir.
Seguro.
Pero se sentiría cool. Se sentiría bueno de yo estar en mi pueblo y decir, vamos todo el mundo para mi pueblo, que el batallón va a estar ahí. Mm. Eso nunca pasó. Y yo, que soy tan explosivo, que papi me coge y me... Yo, tú no puedes estar hablando. Yo, pero pues soy explosivo. Es que yo ahí me da con escribir un día, ¿cómo es posible, hermano, que un doradeño no haya cantado en su pueblo? Algo así, nada más escribí, no me acuerdo cuál fue. Chacho, ya que yo se fue viral, muchacho. Y empieza el tirijala para allá y tirijala para acá y me llaman de allá y que si yo, que si man. Y tú sabes que los que me quieren van a decir sí, porque y tirando flechas.
Y no tiro. Y los que no.
Y los que no también tiran, pero yo, tú sabes que vino.
No te importa.
No, nada de eso. A lo mejor al principio sí, pero ya estoy en un momento en mi vida donde Guarnemar tenemos que enfocarnos más en lo que estamos haciendo, ¿entiendes? Porque si empezamos a gastar energía ahí, entiendo, no hacemos nada. Es sin estar pendiente de eso y estoy atrasado, imagínate.
A mí me dijeron que hasta ya te estaban haciendo campaña política a ti. ya había el comité de recaudación.
Espera, guarde, te escucha.
Que nada más por ese comentario ya te tenían hasta un comité de recaudación.
Yo no me atrevo ni a hablar de esto. Te lo prometo, es la primera vez. No, yo no me molesta porque yo sé buscar mi peso. Yo no estoy dependiente. Pero, gordo, es como que todo tiene que ser por la política. Y yo no soy político.
Estamos claros.
Yo soy del pueblo, a mí.
Un artista.
Entonces, a mí me molesta, como cualquier ser humano, que digan algo y no lo cumplan.
Ya.
¿Entiendes? Si yo te digo algo a ti, por demás, yo te dije a ti que yo iba a estar aquí las 2 de la tarde.
Y llegaste temprano como regularmente hace.
Como cualquier baloncelista llegara una hora antes del juego. Ese soy yo. Eso me ha ayudado mucho. El deporte y la plena y la música va de la mano. Si no lo va a hacer, yo no tengo problema con que no lo haga.
Pero no lo digas,
mano. Yo me voy a coger a mí como si yo fuera un... Yo soy negro, pero eso no tiene nada que ver. Eso es otra cosa. Los negros tienen... Jordan nos liberó hace rato. No venga con... Entonces, eso es lo que a mí me molesta. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo hago, yo no lo hago tampoco en contra de nadie. Yo lo hago para que, ok, quise ir para la derecha, no me dieron break, yo voy para la izquierda. Pero yo voy a hacer poder en la izquierda, yo voy a ser fuerte en la izquierda y aquí va a pasar esto. Y yo lo hago y lo...
Y se hizo.
Y se hizo.
Y se sigue haciendo.
Y se va a seguir haciendo.
Dijiste algo muy importante y un tema que no se habla, del racismo.
Y todavía se siente. Lo que pasa es que yo odio, mira, a veces yo me meto a cualquier tienda y me tiran un guardia detrás. Tú sabes, es como que... Y hay veces que lo puedo tolerar porque tú te levantas bien un día y otro día te levantas que tú no quieres masticarle ni a nada a nadie.
Seguro.
Y hay días que yo, papi, tengo que, papá, aquí yo no voy a robar, tú sabes, tranquilo, porque te ven con 4 tatuajes, una paga guindada y... Tú sabes, y...
Estás diciendo los tatuajes y las pantallas, no estoy hablando de eso, estoy hablando del
color. Pero esto influye también dentro del color, claro. Ya. Claro, eso va de la mano. Si en pantalla y eso y me ven engabanadito, a lo mejor un negro engabanado no va. Pero si me vengo así, tú sabes, guarde. Es como... Y yo, pues, se siente. Lo he podido también canalizar. Pero hay días y hay días, mano. Puedo estar 2 meses tranquilo y de repente este mes como que, lo van a seguir con el jodido racismo, mano. Y toda mi familia es negra y yo voy a defender mi raza hasta que yo deje de existir.
Pregunta, ¿cómo canalizas esas frustraciones en tu música?
Pues mira, si ya empezamos con eso, como mismo mami me dice, mano, soltarla ahí.
Escribirlo.
Y tienes que tener el poder de dejarlo ahí.
Porque, no cargarlo.
Claro, porque entonces no está soltando. Ya, y sentir que ya esto no va a existir. Por lo menos esta que escribí ya no va. Y vamos a concentrarnos en esto. Que a veces es difícil también, guarde, no te lo digo. A veces escribo cosas que me quedo con ellas también. Y me las llevo y tengo que volver a practicar. Y tengo que hacer otras cosas para poder soltarla. Correr, hacer ejercicio, llorar, gritar debajo del agua. Muchas cosas.
Tú tienes 2 pasiones adicionales que te conozco. Tu ferro y tu hijo. Háblame de tu ferro. Perdón, ferros y cotorra, o no sé cómo se llaman.
Ferro, cotorra.
Cuéntame eso, porque es interesante. Tú no eres instructor de perro y tus perros parecen que están... ¿cómo es que César Milán fue a tu casa?
Pero lo que pasa es que ese es el trabajo de mi hermano mayor. Ah, a eso es que él se dedica.
Con razón.
Él tiene un negocio de grooming y tiene obediencia básica y psicología canina. Ese tipo es caballo. Entonces, pues tú sabes que yo...
Aprendiste algo.
Aprendo, claro.
Y tú lo que tienes son pitbull, by the way. Que la gente es increíble que tú tienes un pitbull, tienes gato, tienes faro, y los tres se llevan tranquilamente.
Por eso es que yo estuve en casa de mi familia cuando hay un party, hay un gringo, hay un blanco, hay un rubio, hay un negro, y todos se llevan bien. Así no
es. Es que este está el carajo.
Por eso.
Pero cuéntame, ¿de dónde nace esa pasión por los animales?
Siempre, siempre hay un animal en mi familia. Siempre había un animal en mi familia, sin contarme a mí. Siempre había un animal. Siempre había un perro, un gato. Mi mamá siempre tenía un animal dentro de la familia.
Seguro.
Porque yo cuando pequeño cogí un pollito de la emoción bien chiquitito y lo apreté tanto que le saqué las tripas. Y cuando me llevaron, no me acuerdo si fue al psicólogo, no me acuerdo, el doctor dijo que me compraran un animal y ahí empezamos. Pero siempre ha habido uno. Que no sabíamos cómo atenderlo rectamente o correctamente.
Seguro.
Sí, pero siempre había un animal. No fue hasta que mi hermano empezó a estudiar y empezó y me gustó. ¿Por qué? Porque un perro necesita gastar energía todos los días, o tú lo paseas todos los días, o tú ayudas al perro, pero te ayudas a ti. Después de eso, pues va una obediencia, tienes que sentarte antes de comer, y todo eso para mí era una terapia. Y me soltaba tanto ahí, que me encantaron tantos perros, que ya tuviste cuántos ahí, 5 perros y 4 perros.
Sí, claro. Y a mí las que me gustan son las, no sé cómo se llaman, qué especie es la cotorra.
La ringneck.
Exacto.
Son bellas.
Espectaculares.
Amo. Son bellas.
Espectaculares.
Y no, me encanta. Y eso, yo creo que también eso es un tiempo para uno soltar, descargar. Porque acuérdate que todo el mundo se cree que mi vida es un party. Es mi trabajo. Mi trabajo es un party. Cuando yo estoy día libre, yo lo que quiero es tranquilidad. Y la gente se equivoca.
Silencio.
Por eso es que cuando todo el mundo me dice, John, vamos a dar una vuelta hoy que estás libre, ¿para dónde vamos? Y yo, bueno, vamos para la playa, para la esquina de allá donde... Pero si tú siempre... Por eso mismo, porque siempre estoy en un jangueo, un brincoteo.
No quiero a nadie alrededor.
No quiero gente en mi vida.
Estoy claro.
Y pues, ese es John. Ese es John.
John, tu otra pasión es tu hijo.
Ese charlatán lo tuve a muy temprana edad.
Estoy claro. Y ha sido bien difícil criarlo.
Ha sido difícil criarlo, ha sido difícil entender, ¿no? A veces quisiera darle más, pero él entiende. Mi hijo yo creo que ha sido una pieza bien importante, y más hoy.
¿Por qué?
Pues porque hoy día tengo tanta presión encima que tengo mucho menos tiempo con él. Y precisamente el sábado pasado pasamos un día que yo quisiera volver a repetirlo más, ¿entiendes? Y lo que él me y como hablamos, y porque verlo ya, o sea, no puedo hablarlo como un bebé, tengo que hablarle más de amigos.
¿Seguro? De adulto.
De adulto. Siento que perdí un poco el tiempo. No perdí, pero sí perdí con él algo que, pues, por estar buscando otras cosas y tratando de enfocarme en otras cosas para él, obvio. Lo perdí, pero igual me lo gozo como que es el único. Es el único hijo que tengo y lo entiende. Y ese te amo no falla, ese te amo se siente igual. ¿Qué te digo? Eso es, él es todo, mano.
¿Qué te dice él cuando están ustedes dos a solas referente a tu profesión?
Ah, está orgulloso. Él está contento con el papá que tiene, mano. Y yo creo que los pies en la tierra, mano, es lo más importante que puede tener un ser humano, ¿no? Y verlo a él con... diciéndome como que, sí, tú haces esto, pero tú, ¿sabes? Tú eres una persona, tú eres un ser humano. Yo creo que eso me llena, ¿no? Y verlo tan buen ser humano también que es él, porque él es un ser humano mil veces mejor que yo, de ser humano. Verlo así me enorgullece, aunque no he dado tanto tiempo como el que quisiera darle. Eso para mí me llena, ¿no? Eso me encanta. Me encanta ver a mi hijo.
Hay otro de tus amores que es tu papá.
El rey de reyes.
Obviamente creciendo fue un momento difícil porque él no estaba. Tu mamá era quien estaba, vamos, era quien estaba ahí. Él estaba proveyendo cosas, pero, ¿verdad? Cosas que tu mamá podía comprar, un techo, unas cosas. ¿Cuándo es que cambia la relación tuya con tu papá? Cambia en el sentido
modifica.
De que... Exacto.
Papi siempre... Aunque papi es una persona que no habla mucho. Uh-huh. Papi actúa.
Esa es su manera
de ser. Esa es su manera de ser. Esa es su manera de... Hasta yo le digo... Bueno, ya hablo un poco más, pero antes, papi, bendición. Diga. No te rías.
¿Lo viste? Mira, parece... I've been there, done that, le está diciendo este.
Te amo. Pero ese pan no faltaba en la mesa.
Seguro.
La luz nunca estuvo cortada. El agua siempre estaba ahí. Había jabón para bañarse, toalla, cama, aire acondicionado.
La escuela.
La escuela. Queríamos juguete, toma. PlayStation, ven. Lo material no es nada, pero quiero que sepas que nunca hubo un...
Esa era su manera de decirte, amo.
Y pues obviamente su trabajo. Papi era bien responsable. Papi dormía 2 horas antes de ir para un juego. No podíamos hablar en la casa. Se iba para el juego. Si tenía que irse para Panamá o para North Dakota, que jugó en Brasil, España. ¿Entiendes?
Seguro.
Por eso es que duró 29 años en la liga. No fue porque él es LeBron. Era porque él cuidaba su cuerpo con dentro de las herramientas que tenía. Uh-huh. No hasta que ahora, que somos grandes, que podemos compartir más. Él está más. Los domingos está librecito. Yo cualquier día voy ahí a la casa y me siento con él. Que se suelta más. No sé si es que está poniendo viejo. O ahora pues nos ve ya realizados, ¿no? Sí. O por el camino. Pero hasta el sol de hoy, papi es de las personas que casi no me habla. Pero cuando habla, papi, te da aquí. Paquete. Por ejemplo, él vivió. Tú sabes que él vivió una fama que, uh-huh, que a lo mejor ni quería, porque él no sale de casa. Porque es que no vamos a llegar. Mario. Sí, nos claro. Disfrutamos.
Lo que fueron los 80 y los 90, eso fue. Sin
teléfono. Imagínate ahora con un. No, ya que era eso.
Él era un ídolo de la época dorada del baloncesto superior nacional.
Yo digo que no, y como hablan de papi por ahí, yo nunca he escuchado algo malo de mi papá. Y
si tú supieras que los otros días estaban hablando de él, él trabaja en.
El Supremo ahí.
Ahí. Y tengo una amiga que trabaja. Y de momento le dije que te iba a entrevistar. ¡Ay, yo lo quiero! A ti no, a tu papá. Sí, ¡Yo lo quiero tanto!
El peluchito.
Oye, una cosa increíble de uno, los años que lleva trabajando como alguacil en este uh-huh momento, creo que lleva más de 20 años.
Lleva un par de años.
Exacto, lleva un montón de años. No sé, pero cuánto. Dos, ¿cómo los respetan dentro de las cortes?
Sí, mano, como si fuera un centro de jugador de básquet. Igual, que obviamente yo creo que a mí es el más que me lo decía, porque yo de los tres hermanos soy el más, gracias a Dios, mano, que estuve a papi, de verdad. Okay. Si no, yo no estuviera cantando plena, pero ya. Ese temor a papi de Dios mío, que papi no me regañe. Y papi siempre nos decía, yo me jodí para cuidar mi apellido, o sea, no me lo dañen.
Mira qué interesante.
Y hasta el sol de hoy estoy peleando con eso.
¿Cómo es la relación de tu hijo y él?
Bello. Normal. Como la cotorra y los gatos y los perros.
¿Pero es diferente que contigo?
Sí. Sí, es diferente. O sea que los abuelos son abuelos. Los abuelos...
O sea, que con tu hijo...
Habla más. Yo digo que sí. Y mi nene...
Y lo quiere y lo ve.
Sí, papi está más suelto ya. Mi hijo cogió a papi en una etapa... Bastante sweet.
Buena.
Sí, bastante. Todo ha sido buena, pero ahora está más sweet, más tranquilo, ¿entiendes? Ya no tiene esa presión de viajar, de que tiene que jugar, de entrenar.
Dos cosas antes de que terminemos. Tu conexión con VJ Sinzuela, ¿cómo se da eso?
Yo y PJ nos conocíamos ya. Él sabía quién era yo sabía quién era él. No hasta que muere, para que tú veas cómo es esto, la hija de Doña Máxima, mi tía, Doña Tere, una de mis mejores tías. Ese día... El hijo de Boriquén, uh-huh, Emil, mi tía ella y su familia se amaban mucho. Okay. Y ellos llegaron hasta el funeral, uh-huh, la enterramos, le tocamos plena. Y ese día era jueves, me acuerdo hoy, y me voy para Santurce, que tocaba Emil con el papá, que estaban todos los jueves ahí en una esquinita.
Okay.
Y me voy para allá con mi familia, porque pues, esa es la tradición de nosotros. Se muere un familiar, nos damos nuestro trago. Si está vivo también nos lo damos. Siempre los damos.
Muerto vivo hay trago.
Hay que dárselo. Y Emil termina ese set y se va más abajo. Y PJ está más abajo y le dice, mira, ahí está John, ¿qué está pasando esto? Y le dice, dile que venga para acá. Y Emil dice, mira, ahí está PJ, que vaya allá. Cuando voy, me dice, ¿qué pasa? Nos saludamos, papi. PJ es una persona chorada. PJ, papi. PJ a mí me ha dado la mano, los pies, el pelo ese. Lo que tú ves de PJ en las redes es PJ en la vida real. PJ no anda con careta. Yo creo que por eso hemos hecho tanto click. Porque yo no ando con nadie que porque él es fulano. Puede venir cualquier artista grande, por no mencionar un nombre y no. Y si no hacemos click, yo no voy a estar contigo, ni a forcejear por estar contigo. Eso no va a pasar nunca.
Seguro.
Y él me dice, estoy haciendo este nuevo disco, mano, y quiero hacer algo distinto, algo de plena. Papi, yo digo, yo lo tenía hace como 7 años guardado ahí.
¿Tenías ese número?
Ese y unos más.
Okay.
Ese fue el primero. Y yo, mira, chécate esto.
Se lo pusiste. ¿Allí mismo?
Así mismo. Eso me gusta. Digo, pero escucha estos dos. No.
El primero.
Envíamelo. Hablé con un negro, que fue el que me grabó, y se lo enviamos. Uh-huh. Papi, como a las 2 semanas, chécate eso. Yo, ya, diach.
Y él entonces utilizó esa pista para entonces añadirlo.
Utilizó esa base.
Ya.
Para hacerlo de él. By the way, que grabé las voces nuevas y me dice, no, quiero las voces viejas. Las voces que salen ahí mías son de las viejas.
Ya.
Me metió en su disco.
Sin nada.
Hicimos un video, hicimos promoción, ¿sabe?
Y ha salido en varios conciertos de él.
En todo donde él se presenta, él me dice, si quieres, cuando tú sabes que tu puerta está abierta aquí, donde quiera que yo esté, tú vas a estar. Y así ha sido, mano. Por eso es que yo y él, papi, lo que vi, PJ me diga hoy, PJ me llama ahora mismo y me dice,
hey, me voy.
Nos vamos, PJ. Y David, que fue el que hizo la mezcla, que es el que ha hecho todo mi disco, para que sepa. Otro caballete más. Donde quiera que se paren esos dos, Batallón va a estar ahí presente y ellos lo saben y yo eso lo he mostrado.
Por último, si este fuera la última vez que hablemos, a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, ¿cómo tú quieres que te recuerden?
Con una sonrisa, mano.
Yo estoy claro que tú puedes ser un batallón. Yo estoy claro que tú puedes ser un charlatán. Yo estoy claro que tú puedes hacer el alma de la fiesta.
Pero, no, yo digo con...
Pero vamos a hablar en serio.
Con una persona que de unión, ¿no? Que me recuerden cada vez que den un abrazo. Yo digo que no se puede despedir uno con una palabra, mano. Hay que tener contacto con la gente, hay que abrazar, hay que sentir, porque ha pasado que uno cierra la puerta y cuando la abre de nuevo ya esa persona no está. Como ayer que perdí el hermano de mi mamá, mi tío.
Lo lamento.
No te preocupes. Y fue así mismo. El sábado supe de él y ayer ya había partido. So, yo digo que me recuerden así, mano, en cada abrazo, en cada compartir, en cada sentimiento bonito que haya algo que diga, diablo, aquí está el negro metido. Yo creo que sí.
Gracias por compartir.
Gracias a ti, papi, por
venir. De verdad que ahora entendí que no era el momento. Este era el momento.
Y era ahora.
Sabes que te deseo el éxito del mundo. Sabes que tienes mi apoyo. Las plataformas mías están para ti. Al igual que mi apoyo, ya te dije, quiero ayudarte a organizar eso de la fiesta de San Sebastián. Porque creo que es un movimiento, más allá que orgánico, es un movimiento genuino, humanístico.
Y merece algo más formal.
Un poquito más estructurado para que los jóvenes de Fajardo que yo vi allí,
eso fue impresionante, sean ¿verdad?
Más, sean mucho más.
Ah, bien.
John, gracias por estar en Hackeando la Mente. Esto es un episodio que llevaba años para hacerse y se pudo lograr. Así que dale like, dale share y seguimos en nuestro próximo episodio de Hackeando la Mente. Muchas gracias.